Amigas y amigos, saquen su café, sus tacos o su batido de proteína, porque durante los próximos veintitantos minutos estaremos en la primera edición de nuestro podcast. Sí, nuestro podcast. El que aún no tiene nombre. Pero ¿para qué nos adelantamos? Se lo ponemos más adelante. ¿Qué les parece si iniciamos? Buenas noches, buenas madrugadas, buena compañía, buena pizza, buenos amigos, pero no buena selección de Honduras. Mi nombre es Diego Paz, vamos a hacer este podcast juntos, aún no tiene nombre, tienen tarea, así que arranquemos, amigos. El tema de hoy es ¿por qué la H bajó de categoría? ¿Por qué Honduras, la selección de Honduras, bajó de categoría? Pues que compite como amateur. Nunca estuvimos muy arriba. Ese lugar está reservado para México y Estados Unidos. Por los momentos de manera exclusiva. Estábamos en un nivel, como una segunda escala, en las selecciones que compiten a los grandes, de los que les sacan sustos y son fuertes en eliminatoria y en torneos como la Copa Oro. Ahí se lucen, ahí estaba Honduras. Pero esta selección, de la mano del uruguayo Fabián Coito, está muy lejos de volver a eso, al menos por ahora. Factor número uno, el tiempo. Se perdió mucho tiempo con entrenadores interinos que ya ni siquiera están en FENAFUT. La eliminatoria rumbo a Qatar está muy lejos. Es lo que decían algunos. Pero una vez que fue destituido Jorge Luis Pinto, que por ahí anda en Colombia con sus versos, no se tomó acción. Y el año y meses pesó. Lo estamos viendo. Bueno. La otra pregunta que salta es ¿a qué juega esta Honduras? Yo difiero cuando dicen que la bicolor no tiene una idea de juego definida. Pero es que es muy simple. Una línea de 4, 3 volantes, uno de recuperación y ataca con 3 hombres arriba, uno de ellos en punta. Además, como cualquier caja de cambios, se puede convertir en un 4-4-2. Muy práctico. Pero el mayor problema radica en la zona defensiva. Por eso no miramos que este equipo parece un equipo profesional. No hay que atacar a los defensas nada más, pero un equipo, como ustedes han escuchado, se arma de atrás para adelante, desde el portero. Para explicarles esto les voy a dar una curiosidad. A ver, Honduras contra Jamaica en el 2013 rumbo a Brasil 2014, el técnico era Luis Suárez. No sé si se acuerdan de Luis Suárez, el hombre que nos llevó a Brasil 2014. Pues salió con un tal Noel Valladares en la portería, Maynor Figueroa, Muma Bernardes como defensas centrales y los laterales Brian Bekeles y Emilio Izaguirre. Hoy, 6 años después, un déjà vu. Siguen los mismos nombres. Bueno, Muma se retiró y Noel Valladares también, porque si no, ahí estarían. Pues ahora se suma a Maynor Figueroa, se le suma a Henry Figueroa y continúan como laterales Emilio Izaguirre y Brian Bekeles. Pues es que es la vieja segura, estamos de acuerdo. viene Fabián Coito y dice, no muevo la defensa, que es una zona delicada, y pues mejor experimento en el medio campo. Por allí pongo a Alex López, arriba meto a Ellis, y así. Hombres que ya han tenido cierta continuidad. Pues a Castellanos, y pruebo con este y el otro. Pero es que, al igual que otros futbolistas, estos defensas ya cumplieron su ciclo en la selección. Y está bien que dos o tres de ellos sigan por allí. Hay que tenerlos en el equipo y en el camerino para que le den un zape a Kioto cuando saca el celular minutos antes de jugar contra Jamaica. Para eso tienen que estar como capitanes. Pero no pueden ser titulares. ¿Cuál es la actualidad de la selección de Honduras? Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió contra Jamaica. La única selección que es cabeza de serie en la Copa Oro y que jugó de local en Kingston. Sí. No se llenó el estadio y no fue una ventaja tan grande en ese aspecto, pero Honduras tuvo que viajar desde Brasil hasta desde Brasil, donde jugó un trágico amistoso, hasta Miami, no sé por qué siempre hacen esa escala, y después se trasladan a Kingston, Jamaica, donde Honduras perdió 3-2 en su debut. Estas cosas solo las deja pasar mi queridísima FENAFUT y sus flamantes directivos. Son goles que a nosotros nos meten, porque somos tan lentos en la defensa como a nivel de directiva. Bueno, Honduras, que participa en la Copa Oro desde 1991, que en esa edición fue finalista por primera y única vez, pues venía de perder 7-0 contra Brasil. Así que la expectativa baja, completamente baja. Así que viene Jamaica y nos va ganando desde el inicio, de los primeros minutos, y esto no sorprende a nadie. Ahora, vamos a hacer un paréntesis grande aquí, no se vayan a perder con el tema, y vamos a hablar del arbitraje, porque ya que hablamos del primer gol, tenemos que reconocer que Orgui anotó en clara posición adelantada, y tampoco señalaron un penal a favor de Honduras. Entonces viene la pregunta, ¿y el VAR? ¿Por qué no se utiliza el VAR en CONCACAF? Pues otra vez nos meten gol. Bueno, es autogol a todos, un autogol a todas las selecciones, no solo a Honduras. Resulta que los árbitros no están capacitados. O sea, no los pueden invitar a la MLS y a la Liga MX para observar cómo se utiliza el VAR. Ok. En el fútbol de este lado del mundo, amigos que nos escuchan por Europa, por Asia, aún se juega con piedras. Vamos que mantuvo la posesión del balón. Sin embargo, es como tener el control del televisor en la mano y no cambiar el canal. Así de simple. Honduras tuvo la pelota, pero ¿de qué le sirvió si de todos modos Jamaica llega más veces y nos mete 3 goles? Ah, dirán algunos, pero nosotros fuimos más efectivos. Llegamos 2 veces y metimos 2 goles. Eso no pasa casi, ese es el milagro del partido. Honduras haya metido 2 goles con 2 intentos. Al final es una producción muy pobre. Y ahora les presento el dato del día. Es un megadato, anótenlo. En sus últimos 4 encuentros, Honduras disparó al marco. Esperen, quiero hacerlo con drama. Vamos a ver producción. En sus últimos 4 encuentros, Honduras disparó al marco 6 veces. ¿Qué? No, te equivocas, Diego. ¿Cómo que 6 veces? Sí, 6 veces. Vamos a contarlas. Vamos a contar esas seis veces. Una vez contra Ecuador en el empate 0-0. Una vez contra Paraguay en el empate 1-1. Dos veces contra Brasil en la derrota 7-0. Y dos veces contra Jamaica en Copa Oro. 2-2-1-1. 4-1-1-6. ¡Seis veces! Dejemos de contar. Son seis veces. Es una pena, es una vergüenza, un llamado de atención para cambiar las cosas. Hay que hacer algo para esta selección. Hay unos que ya perdieron la titularidad y no deben de tener más oportunidades. O que los pongan en la banca, aunque sea. ¿Y ahora qué viene? Pues Honduras juega contra su similar de Curazao en Houston el viernes. Y en Houston seremos locales por la cantidad de migrantes que se van de Honduras a Estados Unidos para tener mejores oportunidades. Así que se sentirán como en el Estadio Olímpico. Solo que un Estadio Olímpico pues con gradas, más moderno, porque en Estados Unidos hay desarrollo y en Honduras no. Porque allá no roban como en Honduras, pero ese es otro tema. Bueno, y además juegan contra El Salvador, contra el vecino, incómodo, el 25 de junio. Ah, hay que ganarles si son Curazao y El Salvador. Pues no son tan fáciles. Ya los vimos jugar en su debut y a El Salvador le costó. Le ganó por la mínima a Curazao y ambos vienen en alza, mientras Honduras está en declive. Lo mínimo que tiene que hacer este equipo catracho es sacar ambos resultados, como siempre, sobre la marcha. Pero hay una epidemia de resultados y a nivel mayor Honduras no gana desde octubre de 2017, aquel 10 de octubre que le ganó 3-2 a México en un partido rarísimo, rarísimo. Curazao ya vimos que es un equipo con mucha movilidad y El Salvador pinta para dar la sorpresa en esta Copa Oro. Bueno, siempre y cuando Honduras no se lo permita. Saquemos las conclusiones. ¿Por qué Honduras está abajo? ¿Por qué ha bajado de categoría? Pues número uno, dato lógico, el ranking. Pues llegamos a Copa Oro en la posición número 5 de CONCACAF, abajo de México, Estados Unidos, Costa Rica, pura vida, y Jamaica. Bueno, eso es correcto y evidente. No hay más que decir, no es un gran análisis, no es profundidad. Pero estamos a nivel de El Salvador y Panamá, dos selecciones que superamos, pero a nivel futbolístico estamos iguales. Entonces, vemos cómo Honduras ha retrocedido en ese aspecto. Si antes peleaba con Costa Rica, hoy está a nivel de El Salvador y Panamá y evidentemente un poco más abajo de una selección caribeña como la de Jamaica. Y número dos, y más importante, la cantidad de jugadores en Europa con la que cuenta la selección nacional de Honduras. Pues en esta Copa Oro cuenta con Choco Lozano, pero si nos ponemos exigentes, bajó a la segunda división en España. Y Emilio Izaguirre acaba de rescindir contrato con el Celtic de Escocia. Dudo que encuentre a su edad otro equipo en el viejo continente, entonces lo vamos a ver en la MLS, o por qué no regresa a Motagua. Creo que no regresaría a Motagua, pero puede estar en la MLS. Y paremos de contar, en esta selección no hay nadie más. Está Nájar, que está lesionado y juega con el Anderlecht de Bélgica, no ha tenido, estamos esperando año con año que reviente. Y Rivas y Jonathan Rubio, que ambos están a nivel de formación. Es todo, es todo. No tenemos más jugadores en Europa. Mientras que los vecinos, Estados Unidos, México y Costa Rica, tienen a sus jugadores en la élite. Los jugadores de la selección de Honduras están muy cómodos. Ganan miles y miles de dólares y están tranquilos, pero estancados en la MLS. Bueno, y hemos llegado a la parte de análisis corto. ¿Qué es Copa Oro? Les cuento que este podcast lo estoy grabando desde Ciudad de México, donde vivo y trabajo desde hace un año y meses. Es importante que sepan que aquí a muy poca gente le interesa este torneo, el fútbol en general. Y solo transmiten por televisión los partidos de México. No transmiten los de Honduras y Jamaica. Ese lo tuve que ver por Facebook Live, gracias a un buen cristiano. Lejos de todo lo que podemos pensar, cuando vemos la cobertura de cadenas como ESPN, que están siempre hablando de las selecciones centroamericanas y claramente apuntan a captar a este público. El Tri renovado. Un ejemplo de renovación a seguir es el de la selección mexicana. Mexicanos al grito de guerra. Bueno. Ante la negativa de venir a la selección de algunos jugadores como Chicharito, pues que acaba de ser papá, y de Carlos Vela, que prefiere estar viendo la NBA que jugar fútbol, pues México se reinventa con jugadores que pronto sonarán más fuerte. Anoten estos nombres, amigos: Rodolfo Pizarro, Antuna, Piojo Alvarado, Alexis Vega, Carlos Rodríguez. No está en Copa Oro, pero anoten a Diego Lainez también. Son jugadores que vamos a ver con más fuerza muy a menudo. Me encanta, espero que les guste también a ustedes. Se llama verdadero o falso. Lógicamente es subjetivo, entonces opinen también. ¿Verdadero o falso? La MLS estanca a los jugadores de Honduras. ¿Verdadero? Sí, es fantástica como liga de transición, pero como liga en la que realmente van a aprender a competir, no deben de quedar. Y amigos, como se los prometí, también les voy a contar cómo pueden armar su propio podcast en 9 sencillos y divertidos pasos. Paso número 1: escriban ideas sobre qué quieren que sea su podcast. Cocina, herramientas, si quieren que sea acerca de cuidado canino, etcétera, pues escriban todas las ideas. Si quieren que sea de deportes, también lo escriben. Número 2. Piensen en un buen nombre, escríbanlo. Yo tengo como 30 opciones de nombres, pero como les dije, ustedes me van a ayudar a elegirlo. Lo vamos a hacer juntos. Número 3. Bajen una plataforma en la que puedan editar y grabar de manera fácil su podcast. Yo les recomiendo Anchor. Me gustó mucho. Un par de amigos la usan. Un par de colegas la usan y creo que es muy útil. Anchor. Anchor como un anchor de televisión, Anchor. Lo pueden buscar en Google Play y ahí está. escriban un guión sobre su podcast, si no se van a trabar mucho y le van a dedicar más horas de lo necesario y tampoco van a ordenar sus ideas. Entonces es importante escribir un guión, si es posible escriban todo lo que quieren mencionar y lógicamente le van dando frescura y se sueltan mientras van hablando. Número 5, graben en un lugar sin ruido o con poco ruido, así que Firulais no puede salir en el cuarto. No puede estar en el cuarto Firulais. Número 6, hay que editarlo con sonidos, como esta música que tenemos de fondo y algunos efectos especiales. Hay que meterle mucho feeling a esto. Número 7, compartan en su Facebook, le piden a la tía que lo mire, lo mandan por WhatsApp, por Twitter, etc. Compártanlo. Número 8, y lo más importante, escuchen las audiencias. Son los que le pueden decir, oye Diego, esto está bien, esto está mal, no me gusta este segmento, y así. Y número 9, si esto no lo hacen por diversión, no lo hagan. No lo hagan porque creen que se van a convertir en el próximo influencer, entre comillas. No, esto háganlo por diversión, porque les gusta y porque quieren dejar algo. Diviértanse y dejen algo. Estos son mis 9 pasos para armar un podcast. Cualquier duda, escríbanme en mi Twitter, siempre contesto. Lo tengo público, @dondiegopaz. No estoy tan viejo, pero es el que estaba disponible, @dondiegopaz. Amigos, yo me divertí mucho, espero que ustedes también. Mándenme todos sus comentarios, es importante, se los repito, es importante saber qué opinan acerca de esto. Seguimos platicando por aquí. Por favor, me siguen en @dondiegopaz en Twitter, allí tengo muchos datos, hago mucho periodismo de datos, estadísticas, contenido interesante y obviamente voy a postear este podcast también, porque hay que promocionarlo. Que vamos a terminar este podcast siempre con un mensaje positivo. Puede sonar trillado, amigos, pero no se den por vencidos. Sigan por sus sueños, donde quiera que estén. No se den por vencidos. Ustedes pueden. Si son pintores, sean el mejor pintor. Si son blogueros, sean el mejor bloguero. Si son periodistas deportivos, sean el mejor periodista deportivo. Pero amen lo que hacen y no se den por vencidos, que los sueños sí se cumplen. A veces hay pausas, de la mano de Dios se pueden cumplir también. Así que busquen a Dios y sigan sus sueños. Amigos, hasta la próxima. Bye.